Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Además de forzar el desbloqueo del Tribunal Constitucional en el que el Gobierno busca asegurarse la mayoría progresista, otra de las polémicas reformas presentadas en el Congreso es la del delito de malversación para rebajar las penas a quienes no se lucren con el dinero malversado. Esquerra ha presentado su enmienda pactada con el Gobierno que el PSOE intentará compensar con la creación de un nuevo delito por enriquecimiento ilícito. Ricardo Rodríguez.
La revisión de la malversación pactada con Esquerra, aunque la Moncloa eluda asumirla como suya, cuenta con una fuerte contestación dentro del PSOE. Para contrarrestarla, el gobierno ha puesto en circulación un nuevo delito que castigará con cárcel de hasta 3 años a cargos públicos que sean incapaces de justificar un enriquecimiento de más de 250.000 euros. Pachi López recetaba calma.
No vamos a aprobar nada que suponga la despenalización del uso indebido de los fondos públicos. No hemos presentado ninguna enmienda que tenga que ver con la malversación. Ninguna.
Las negociaciones entre el Ejecutivo y Esquerra se han sucedido desde hace semanas y todos los pasos están acordados para que ambos salven la cara ante sus opiniones públicas. Será tarea de los socialistas pulir la apuesta separatista en una revolución del Código Penal que va a aprobarse en el Congreso en el plazo de una semana.
La reforma del Código Penal que ha sido utilizada, como te cuento, para rebajar la mayoría para designar a los magistrados del Constitucional. Tanto PP como Vox avanzan recursos de inconstitucionalidad, pero Santiago Abascal va más allá y plantea una moción de censura.
El grupo parlamentario de Vox iniciará hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral, con experiencia de gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas. Sea cual sea el resultado de la moción, es el deber de toda la oposición presentarla.
Mientras Estados Unidos ha anunciado un nuevo envío de ayuda militar a Ucrania por valor de 275 millones de dólares. Por su parte, Vladimir Putin ha dicho que al final habrá que sentarse a negociar para acabar con la guerra, aunque mantiene sus condiciones, y ha vuelto a amenazar además con reducir la producción de petróleo. Mientras, sobre el terreno, Zelensky ha asegurado que la situación sigue siendo complicada en el Donbass.
La situación de primera línea sigue siendo muy difícil en las áreas clave del Donbass. Desde hace mucho tiempo ya no queda lugar para vivir en la tierra de estas áreas por el daño de los proyectiles y el fuego. Los ocupantes, de hecho, destruyeron Bakhmut, otra ciudad del Donbass que el ejército ruso ha convertido en ruinas quemadas.
Y de vuelta a España continuamos inmersos en el puente más largo del año, en el que este sábado ya se va a notar el inicio de la operación retorno, que va a concluir la medianoche de este domingo. Hoy hasta 6 comunidades están en alerta por las fuertes lluvias y viento. Precipitaciones que sobre todo han caído con fuerza en las últimas horas en Andalucía, en Cádiz, Málaga, en Granada también hemos visto nieve en las carreteras a la altura de Sierra Nevada. Un mal tiempo que ha afectado además a las reservas de última hora. Rafael Barba, presidente de los hoteleros andaluces.
El mal tiempo ha condicionado y ha dado al traste la ocupación prevista para el puente de diciembre. No se ha producido ni esas reservas de última hora y por supuesto las cancelaciones se han disparado.
Y ya conocemos además cuál va a ser la primera semifinal del Mundial, Guillermo Díaz.
Y se enfrentará a la selección de Países Bajos el próximo viernes en los cuartos de final del Mundial de Qatar tras vencer 2-1 a la selección de Australia con goles de Leo Messi y Julián Álvarez. Así valoró la victoria el capitán de la selección argentina tras terminar su partido número 1000 como profesional.
Era un partido difícil, un día difícil, tuvimos muy poco tiempo de descanso, estábamos cansados, no llegamos a recuperar bien, hoy fue un partido muy físico también. Y bueno, feliz por esta victoria y por dar un pasito más.
Hoy continúan los octavos de final con Francia, Polonia e Inglaterra-Senegal, partidos que podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 3 de la tarde. En Liga Endesa, Barcelona perdió anoche contra el Obradoiro y sigue cuarto. Mientras tanto, el Real Madrid ya prepara su partido de hoy a las 4 de la tarde contra el Valencia Basket.
Ahora sigas en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
seguimos en la noche de COPE, una semana más, compartiendo este tiempo de radio en este sábado 10 de diciembre, en el que, fíjate, te voy a presentar a Gabriel. Gabriel tiene 31 años, es de Las Palmas de Gran Canaria y acaba de terminar su tesis doctoral en Ingeniería Industrial. Algo al alcance de muy pocos, pero es que en el caso de Gabriel, este logro tiene más mérito. Él tiene una discapacidad física de nacimiento que no le permite mover las manos ni mover los pies, algo que, pues claro, le limita todos los movimientos. Por eso, todo esto no lo hubiera podido conseguir sin Paqui, su madre.
Hay una persona muy extrovertida que se presta a ayudar a la gente cuando necesita. Y eso es como una amiga para mí. Aparte de mi madre, que siempre cae muy bien a la gente.
Paqui se convirtió en la sombra de Gabriel y acompañó a su hijo a clase, a las reuniones, a los trabajos grupales, a los exámenes, incluso también a las fiestas.
Este hombre tenía que ir a la universidad, así que gracias a Dios mi marido estaba trabajando y tenía quien me ayudara, quien me cuidara a mi hijo pequeño, y digo, bueno, pues voy a intentarlo yo.
Pero no solo como una asistente, ¿no? Y aquí reside el mérito de Paqui. Ella se convirtió en una alumna más de ingeniería, cogiendo apuntes y todo.
Él me decía, dice, que le cogiera los apuntes un poco más ordenados, porque era un poco desordenada cogiendo los apuntes. Pero claro, yo iba copiando según copiaba el profe en la pizarra. Y claro, y tú sabes que había muchos que iban dando saltitos, ponían una frase aquí, una fórmula allá. Y ese fue el principal problema. Ya después aprendí a coger los resúmenes como a él le gustaba.
Bueno, la madre de Gaby fue una compañera más y claro, el roce hace el cariño y los compañeros se portaron fenomenal con ella.
Tuve muchísima ayuda de los compañeros porque me trataban como una más y ellos me llamaban mamá Paqui y me decían, dice, tú no te preocupes que nosotros te pasamos los apuntes y tal, y dice, tú si quieres léete un libro o haz lo que quieras que nosotros te pasamos los apuntes.
Gabriel sacó un sobresaliente cum laude en su tesis doctoral, un estudio destinado a mejorar la vida de las personas. Ha profundizado en el estudio biomecánico del tórax humano para las malformaciones del esternón. Y ojo, porque su estudio ha llegado hasta el Hospital de Las Palmas.
Pues en el Hospital Insular de Las Palmas se han hecho algunas modificaciones a esta técnica. Y en el Departamento de Ingeniería Mecánica, en el Grupo de Investigación de Biomecánica, pues hemos trabajado en colaboración con el hospital para, mediante modelos tridimensionales que simulan el esternón, las costillas, pues simular esta corrección y ver cómo influye en las partes de la caja torácica.
Pues este es Gabriel, que ahora sigue investigando y seguirá pensando en mejorar la vida de los demás, eso sí, siempre con su mejor compañera de clase, su madre Paqui.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Kessy catalán, valenciano, mallorquín, genovés, gallego. Seguimos conociendo teorías sobre el origen de Cristóbal Colón. La última es que podría ser extremeño.
Sí, podría ser que en el archivo del Vaticano tuviera acceso a algún documento secreto que diera solidez a su teoría.
Bueno, en unos minutos profundizamos sobre esta teoría y escuchamos a Antonio Valero, cronista de Oliva de la Frontera. Y ahora con los oyentes seguimos preguntándote, ¿cuál es el uso del móvil que más te molesta? ¿Qué nos dicen, Álvaro?
Bueno, mira, los españoles hablamos alto, eso es una realidad, y claro, con el móvil ese problema canta más.
En el chalet al lado de casa salió la mujer, la vecina, a la puerta y allí se tiró media hora hablando, que me enteré de toda la conversación, de unas oposiciones, de que si los exámenes, que si patatín, patatán, un tostón allí media hora hablando, además en voz alta. Es que hay gente que no sabe, no tiene educación hablando con el móvil. Como te toque uno que se tire media hora hablando, en un avión no va a haber quien aguante.
Efectivamente, lo decíamos antes, te toca uno en un avión ahora que vamos a poder usar los móviles y está perdido, te dan el viaje, ¿eh?
Bueno, ahora fíjate que con el billete de avión te dan un paracaídas, porque pasa muchas veces eso. Yo prefiero tirarme, te quedas en medio camino, pero por lo menos no lo escuchas. Y la gente que discute, pero a grito pelado, insultando flagrantemente, yo lo he visto esto, ¿eh?
Qué mal
además,
rollo, ¿eh?
De hecho salió gente a la calle, estábamos por un pueblo aquí de la sierra, y de repente unos gritos, y era una chica abroncando, me imagino, a su novio, pero unos gritos, me enteré de todo. Le engañó 3 veces en los últimos 10 días.
Joder. Dime, tú dime. Pues sí, además lo pasas mal, ¿eh?
Claro, lo pasas mal, pero y ella, o sea, desaforada, pues en medio de la calle gritando.
Es un uso que nos molesta mucho y precisamente claro. Estamos hablando contigo de esos usos que más te molestan que hacemos los demás del móvil, que no tenemos cuidado.
Efectivamente, cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
En la noche de COPE nos gusta arrancar el fin de semana con buen humor y para eso tenemos aquí a mi querido cómico manchego, Agustín Durán, bienvenido.
Hola, Rosa.
¿Qué te he visto yo tomando apuntes todo el tiempo? ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, pues he hecho una lista de programas de televisión que me gustaría que volvieran y también he hecho una lista de programas que me gustaría que no volvieran y también he preparado un concurso.
Anda, ¿sabes? Caramba.
Bueno, y me ha dado tiempo también hasta hacer una sopa de letras que había aquí en el periódico y he estado desenredando los cables de todos los auriculares que hay en el estudio. ¿Cómo te quedas?
Oye, ¿qué manera tienes de optimizar el tiempo? ¡Qué sí. barbaridad!
Desde que soy padre he aprendido a hacer todo muy deprisa.
Ya lo ¿sabes? Veo ya.
Así que, ¿por dónde quieres que empecemos?
Pues no sé, ¿por el concurso?
Vale, pues venga, he repescado unas sintonías de programas míticos de la televisión, además que me gustaban también. ¿Sí? Yo los veía estos con los dientes de leche aún, ¿sabes? O sea que, mira, te voy a poner unas sintonías y a ver si los oyentes las adivinan en casa.
Bueno, ¿y vas a dar algún premio a quien acierte?
Claro, claro, sabes que lo adivine ganará un chalet en Narnia, ¿vale? O un viaje a Ganímedes con todos los gastos pagados y una bolsa de gamusinos pelados.
Vamos, el que acierte se lleva la alegría de acertar y punto, ¿no?
Claro, es que no hay presupuesto para más. Así que venga, que lo adivine, que nos escriba por el Twitter o por algún sitio de esos y le mandamos luego el premio a casa por paloma mensajera. Mira, te pongo la primera sintonía, a ver si suena, verás.
Hombre.
No, pero no te digas cuál es, ¿eh? No te digas cuál es. Yo no sé si la reconoces, pero...
Sí, esta es mítica.
Claro, lo resolveremos al final, ¿eh? A ver si no lo van diciendo la gente, pero podemos dar alguna pista.
Pero es muy fácil. Podemos decir, por ejemplo, que fue un programa en el que se podían ganar apartamentos, electrodomésticos, coches, premios de verdad, ¿eh? No como esto que te ofrece Agustín.
Bueno, y además tenía mucho mejor lustre el programa ese que Agustín porque había azafatas tan como Ivonne Reyes, Arancha del Sol y Beatriz Rico, entre otras, ¿no? Que fue un programa además que se emitió entre el 88 y el 93.
Fíjate, en esos años aún tenías pelo.
Sí, y me lo cortaba a tazón. O sea, que fíjate cómo va el tema.
Es que se llevaba en la época, sí, claro. Corte de pelo.
Yo tenía el pelo como una magdalena da la vuelta, ¿sabes? Para que te hagas una idea. Bueno, vamos con la siguiente. Esta es más difícil porque es de un programa que solo se emitió durante 2 años, ¿vale? Del 93 al 95. Verás. Empieza como con miedo esto, ¿eh?
No caigo, ¿eh?
Claro, es que esta es complicada. Por eso te voy a dar un par de pistas buenas.
A ver.
Mira, el presentador era también actor de doblaje.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Y puso voz a uno de los personajes más míticos de la historia del cine. Un hombre que tenía vegetaciones, ¿sabes? Que respiraba regular, así.
Ya sé por dónde vas. Sí, no me digas más. Un señor nacido en un pueblo de Albacete que nos dejó hace unos años... Y al que le hemos escuchado decir una y mil veces aquello de yo soy tu padre. ¿A que sí?
Por favor. Pues efectivamente, pero ya no cuente nada más, que ya lo hemos puesto en bandeja. Y a ver si lo aciertan, esas dos sintonías. Venga.
Ahí queda eso.
¿Te cuento ahora los programas que no deberían de volver?
O mejor dicho, los programas que según tu dudoso criterio no deberían volver.
No, me vas a dar la razón, ya verás.
A ver.
Mira, por ejemplo, Super Nanny. O sea, no debería de volver, porque no ha habido mayor impostora en la historia de la televisión. ¿Tú de verdad te crees esa mentira?
Hombre, a ver, yo nunca he necesitado poner en práctica sus consejos, pero yo creo que lo hace muy bien, no sé. A ver, explícate mejor.
Vamos a ver. Super Nanny era una señora que llegaba a una casa, ¿no? En la que vivían unos padres, cuyo hijo se portaba regular, ¿no?
Muy mal.
Se abría allí la puerta de la casa y salía la madre y decía, mira a mi chiquillo, que no me hago con él, ¿sabes? El chico estaba por la casa moviéndose como un gremlin mojado, que había un niño pero parecía que había 25, ¿no? Y estaba el muchacho allí pintando las paredes, rompiendo la cristalería de la cartuja, volcando la televisión de plasma, y Supernani le decía a la madre, no, no le regañes, no, no le pegues, no le castigues, no le digas nada, espera, espera.
Ya. Claro. A ver, eso es raro, porque lo que realmente quería esa madre era darle una ración de zapatilla al muchacho, o sea, ya, sí, eso es verdad.
Sí, incluso con un tacón de aguja. Pero la historia es que el Supernani no regañaba, ¿no? Se ponía a hablar con el muchacho y le decía a la madre, mira, no, no te enfades, que vamos a hacer una cartulina, ¿eh? Y vamos a decirle al niño que si se porta bien, le vamos a poner una pegatina con un punto verde.
Oye, y el niño al día siguiente se portaba fenomenal, ¿te acuerdas?
Claro, 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 por la cartulina, sí, porque como le iban a poner un punto verde. Rosa, pero vamos a decir la verdad. Había un momento en que Supernani le decía al de la cámara, corta, hermoso, ¿sabes? Apaga la cámara, claro. Y entonces ella es cuando se arrimaba al nene, ¿sabes? Lo cogía de los pelos de las patillas y lo levantaba dos palmos del suelo, ¿sabes? Y le decía, mira, cuando volvamos a encender la cámara te vas a sentar en el sofá y te vas a quedar más quieto que un gato de escayola, ¿sabes? Porque si no voy a coger tus juguetes y me voy a hacer una hoguera con ellos. Y claro, y vaya si el muchacho se quedaba quieto, claro.
Es que me estás dando mucho miedo, Agustín. No sé si tienes pruebas para verter esas acusaciones, ¿eh?
No, pero tengo un hijo. Y sé cómo funcionan las cosas, ¿sabes? No, no que me venga a chupar ni con pegatina. ¿Sabes? Otra cosa que pasaba es que la madre decía, Supernani, Supernani, que no soy capaz de que mi hijo se quede a dormir en su cama. ¿Sabes? Lo dejo y al rato se viene solo a la mía. 25 años tiene ya el niño y no es capaz de dormir solo, ¿sabes?
Bueno, entonces Supernani, claro, solucionaba el problema.
Sí, porque Supernani preparaba otra cartulina, claro. Sí, y a la mañana siguiente de llegar a la casa, ¿sabes? Aparecía el muchacho durmiendo en su cama. Pero ¿tú te creías eso?
Ya, a ver, era un poco raro, ¿eh? Que en un día solucionara un problema de meses o de años. Fíjate, 25 años tenía el niño ya.
Claro.
Estaba la madre que se subía por las paredes.
Claro, pero fíjate, el muchacho al final se había quedado en su cama, pero no porque Supernani hiciese una cartulina, sino porque lo ataba, ¿sabes? Ella lo ataba al somier con la cadena de un tractor y además, pues acaso se removía, le enterraba los pies en un bloque de hormigón. Claro, porque no lo enseñaban nunca así la sábana, ¿sabes? El muchacho no se levantaba ni para abrir los regalos de los reyes, ¿sabes? Es que la televisión es una mentira, Rosa, es una mentira.
Bueno, no sé hasta qué punto eso que me cuentas es verdad, pero bueno, dejémoslo ahí.
Pues acá,
no, es que tú estas cosas te las crees tú. No. O sea, lo más increíble es que lo estás diciendo muy en serio, Agustín.
Hombre, pero es que...
Sigamos adelante.
Que a lo mejor todavía me puede denunciar alguno más.
Bueno, no sé si quiero que me sigas diciendo más programas.
Mira, el último, 21 días. ¿Sabes?
Madre mía, 21 días. A ver, este sí. Programa, 21 días. Espérate, sí. Que no me acuerdo. Yo estoy viendo... A ver, tuvo varias presentadoras, entre ellas Samantha Villar.
Ay, ¿verdad? Sí, sí.
Un programa que se metió entre 2009 y 2016, pone aquí. ¡Ah! Y estas mujeres se metían en la vida de otras personas durante 21 días.
Sí,
ya me acuerdo, y hacían cosas muy chungas. Sí, sí. Por ejemplo, se pasaban 21 días viviendo en la calle, 21 días bebiendo alcohol, 21 días sin comer. Sí, 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 tienes razón.
También hubo que era 21 días de fiesta. O sea, verás, tú verás, eso lo ve Pocholo y dice... poco me parece, ¿verdad? Ahora cuando tenía que volver a hacer ese programa, porque podrían vivir situaciones realmente complicadas. ¿Sabes? Por ejemplo, a ver qué te parece este título de 21 días. Mira, 21 días encerrado en una habitación con Kiko Rivera y La Pantoja.
Caramba, iban a saltar chispas. Y más ahora con la que se ha liado con la herencia.
Por eso, a los 20 minutos la Masamanta esta se había ido de allí. Ya, a calentaros aquí vosotros. Otro programa, 21 días cogiendo aceituna.
Eso también se les iba a hacer cuesta arriba, tienes razón.
Y si te dan a elegir entre protagonizar 21 días leyendo el BOE o 21 días haciendo zanjas a pico y pala, ¿tú con cuál te quedas?
Yo con las zanjas, sin dudarlo. De claro, verdad que sí. Oye, ¿y qué programas te gustaría que volvieran? Activa el modo nostalgia.
Muchos, muchos.
A ver.
Mira, por ejemplo, el que apostamos.
¿Sí?
Con Ramón Chubiana Obregón. O el Gran Prix también. O el Gran Juego de la Oca, ¿te acuerdas? Ay, que lo presentaba Emilio Aragón.
Sí, 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 qué chulo el Juego de la Oca. Había un montón de pruebas.
Sí.
¿Te acuerdas que había una casilla que si caías en ella te cortaban el pelo?
Claro, el Flecky.
El Flecky.
Tiri, 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 era un barbero que pelaba a la gente al cero.
Si
yo fuera Juego de la Oca, no tendría miedo en caer en esa casilla, ¿sabes? Como no me cortaran el pelo del pecho, ¿sabes? Pero bueno, también me gustaba mucho el programa de Paco Lobatón, el Quién Sabe Dónde.
Pero bueno, si te pillaría bien pequeño, porque empezó a emitirse en el 92, tú eras un chaval.
10 años tenía yo.
Oye, pues no me pega para un niño ver un programa en el que se busca gente que había desaparecido.
No, pero es que también pasaban cosas divertidas. Mira, te pongo en situación. Paco Lobatón un año estaba buscando a un hombre, a Gregorio Cobo Burguillo.
Sí.
Y de repente sonó el teléfono y dijo Gregorio, oye, que apareció, ¿sabes? Pero algo le chirrió a Paco. Esto es de lo más mítico de la historia de la tele. Mira, vamos a escucharlo, verás.
Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo?
Es Paco Lobatón.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Con Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos?
No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo.
Usted es Gregorio Cobos. Dígame.
Ahí está,
madre mía. ¿Usted es Gregorio Cobos?
Sí, que sí.
Está flipando.
Sí, era.
Su voz no me parece que corresponda con la de una persona llamada Gregorio Cobos.
Esto es mítico.
No se me corresponde con alguien que se llama Gregorio.
Buenísimo. Esto es oro puro, ¿eh?
Claro, ¿no?
Es oro puro.
Pues con estas cosas era yo feliz, Rosa, ¿sabes? Esto era para mí la felicidad. ¿Sabes? Que siempre dices que soy enfadado con todo, ¿sabes? Y que me quejo de todo, para que veas que también hay cosas que me hacen feliz, además de comer.
Bueno, yo que me alegro. Tienes que ser feliz. Y ahora, claro, además, con más razón, que esta semana he leído que la felicidad se puede heredar genéticamente. Así que mira por tus descendientes.
¿Se hereda genéticamente la felicidad?
Sí.
Pues qué lástima al hijo darle su vago, ¿no? Ese pobrecito ya lo lleva fastidiado. ¿Sabes qué es para mí la felicidad?
¿Qué es para ti la felicidad? Ah,
mira,
hombre.
Te lo voy a decir cantando, que para algo me he traído el piano, verás. Mira. Voy a quitarme el cable de los dedos. Mira. Felicidad es llegar a la caja del Mercadona cuando está petada. Que aparezca un cajero y abra una caja que estaba cerrada. Y ahí estás el primero sin hacer cola, dispuesto a pagar. Felicidad, a que te acaba de gustar la idea.
Lo comparto.
Felicidad es que vayas en coche y en pleno centro quieras aparcar. De repente a lo lejos ves que se encienden las luces de atrás y un coche se pira en la misma puerta del sitio al que vas. Felicidad.
Sí.
Cuando sacas un abrigo que se había quedado en armario olvidado y encuentras en el bolsillo un billete doblado. Eso sí que bonito.
Sí.
Experimentas lo que es el sentir la más profunda felicidad. Aunque el billete sea de 5 euros nada más.
Y si es de 50, no te digo.
Wow, incluso 7.000 pesetas también te da alegría. Cuando hay que pagar el parking y ves que en la máquina se han olvidado de recoger un eurillo que había sobrado. En las cabinas también se hacían mucho antes.
Sí.
La cara se te ilumina, los ojos te brillan de felicidad. Como si hubiera encontrado el santo grial. Felicidad.
Felicidad. Sí, muchos momentos de felicidad. Pues, amigo mío, deja ya la felicidad en tiempo muerto, que tienes que irte ya, ¿eh?
Ah, venga, pues me voy.
Pero antes, da el resultado del concurso en el que el premio es nada. Que nos tienen inundadas las redes sociales.
Venga, vale. Verdad, sí, que eran dos canciones, las dos sintonías. La primera era la del Precio Justo.
Sí.
Mítico, de Joaquín Prat.
Sí.
Y la segunda era Valor y Coraje.
Anda.
Lo presentaba Constantino Romero.
Sí, no me acordaba yo del título, Valor y Coraje. Bueno, pues lo dicho, el premio es nada. Hoy Agustín Durán ha venido muy generoso. Pero bueno, con el mismo ingenio del cual seguirá tirando en las redes sociales durante toda esta semana hasta que te veamos el pelo otra vez aquí la próxima semana. Mira, Agustín.
Yo no sé si decirlas, a ver si me van a escribir para reclamarme el premio, ¿sabes? Pero bueno, pues acaso estoy en Twitter, ¿vale? Que soy Agus Durán, y en Instagram, que soy Jagus Durán. Y en Facebook también estoy, pero no voy a decir cómo me llamo, a ver si lo adivinan, ¿vale? y ya está, y ya no estoy en ningún sitio más.
Muy bien, pues nada, ¿vale? Agustín Durán, que no faltes la próxima semana, cuídate mucho.
Venga, me voy quedando por aquí para no irme muy lejos.
Venga, la semana que viene más agustineados, Agustín Durán, gracias, un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste y me arreglaste el corazón.
Algo que también nos ha cambiado la vida a todos es el móvil, que es una herramienta muy útil, pero que puede convertirse en algo muy molesto si no tenemos en cuenta a los demás. Por eso hoy estamos hablando de eso, del uso del móvil que más te molesta, de esos percances también que tenemos todos, ¿no?, por ir mirando al móvil, y que esta noche ha salido desde farolas a, vamos, escaparates y cualquier otra cosa.
Claro, o sea, aquí estábamos hablando siempre de lo que nos molestaba, que la gente usara el móvil en el transporte público, en la calle, pero ¿y en esos momentos de relajación cuando queremos nosotros pues disfrutar de la vida y de repente a una persona con un móvil nos molesta?
Aquí donde vivimos nosotros hay una señora que cuando sale a caminar se pone los chiflos y se pone a hablar por teléfono. Entonces, bueno, tú estás caminando, claro, te cruzas con ella varias veces, ¿no? Porque damos todas vueltas. Y ella va hablando además en un tono de voz que no le importa, que todo el mundo se entera de lo que está hablando. Debe ser el momento del día que tiene para hacer llamadas de teléfono. No lo sé, pero resulta un poco incómodo.
Joder, vaya, claro. Pueblo más pequeño, ¿no? Para que te encuentres todo el rato caminando, da vueltas, amplía un poquito el círculo. ¿O es que te querías enterar de la conversación?
Claro, o que no haya cobertura.
Molesta, lo que más nos molesta, sea el pueblo pequeño o grande, o
es
no
que
tenga
gente,
sitio para
la
andar.
Gente hable más alto de lo que debe.
Claro. Sí, ¿qué usos son los que más te molestan? Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo. Si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo. Si hay millones, millones.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llegan los cuartos. Los cuartos del Mundial de Qatar.
Lo pasamos de miedo.
Este sábado desde las 3 de la tarde, Marruecos-Portugal, Inglaterra-Francia.
El partido va a ser un espectáculo.
Vibra con todos los partidos del Mundial en Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Todos los partidos del Mundial.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del Mundial.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En La Noche de COPE también nos gusta contarte esas historias que más nos han llamado la atención de la semana, Álvaro Sáez.
¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos del posible origen gallego de Colón? Pues mira, esta semana vamos a estar a vueltas con otra teoría porque Colón podría ser extremeño.
Toma ya.
Bueno, efectivamente nos contaba el arqueólogo Antonio Castro que Colón era en realidad un señor feudal gallego que se llamaba Pedro Álvarez de Sotomayor.
Enlazamos ahora la teoría de 1898 con una derivación que estudió un historiador y marino vigués, Alonso Filipop, y que se lanzó en el año 77, en la cual identifica a un noble de la Casa de los Sotomayor, a Pedro Álvarez de Sotomayor, con Cristóbal Colón. Porque dicho personaje, cuando desaparece de la historia, curiosamente aparece Cristóbal Colón en la historia.
Bueno, esto nos contaba la semana pasada. Y ahora, Álvaro, nos vamos al año 1926.
Ese año, el diario ABC convocó un concurso para esclarecer la discutida, entre comillas, nacionalidad de Cristóbal Colón. El diario estaba dispuesto a premiar con 50.000 pesetas de aquella época al lector que consiguiera demostrar la nacionalidad española de Colón. En total, se presentaron 18 trabajos. ¿Y sabes quién se llevó el premio?
Pues no sé, ¿qué pudo ser?
Efectivamente, nadie. Nadie pudo demostrar el origen español de Colón. Aún así, hubo uno de ellos que logró una gran repercusión. El trabajo lo realizó un sacerdote español, pacense, concretamente de Oliva de la Frontera. Se llamaba Adrián Sánchez Serrano. Y en ese momento era el capellán de la Escuela de Santa María de Montserrat en Roma, que es un centro de estudios para sacerdotes que hay allí en Roma.
Si podría ser que en el archivo del Vaticano tuviera acceso a algún documento secreto que diera solidez a su teoría.
Acabamos de escuchar a Antonio Valero, que es cronista de este pueblo extremeño de Oliva de la Frontera, y nos ha dado la clave de por qué fue tan mediático.
Ya, pero en esos archivos vaticanos entiendo que habría alguna inscripción referente a Cristóbal Colón.
Totalmente, no solo de su origen, sino también de su lugar de enterramiento.
Fue que descubrió una ara romana realizada en mármol que él decía que tenía una inscripción en la cual ponía que Cristóbal Colón, descubridor de las Américas, había nacido en el Val Oliva, que era como identificaba él que en la Edad Media se había llamado Oliva de la Frontera.
Aparte del ara, hay además una lápida con el escudo de los Belagua, que fue el escudo que los reyes católicos le dieron a la familia de Colón por el descubrimiento de América.
Fíjate, bueno, pues aquí tenemos una teoría más. Algunos dirán que más válida, otros que menos, pero la realidad es que ya hemos contado su origen gallego, extremeño y, por supuesto, conocemos el portugués, el catalán, el valenciano, el mallorquín. Hay quien piensa que es polaco. Así que, bueno, pues mientras la ciencia habla, nosotros nos entretenemos con las teorías.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En este sábado, en la noche de COPE, iniciamos nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo, como es nuestro experto, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal aquí la gente en la noche con Rosa Rosado?
Pues muy bien. Hoy cruzamos el charco. Hoy nos llevas hasta Latinoamérica.
Sí, que yo sé que te gusta a ti esa zona, ¿sí, no?
Sí, Entonces... Vamos a conocerla a través de los mitos y misterios.
A ti te gusta mucho Argentina, ¿no?
Me gusta mucho Argentina, sí, me gustaría volver.
Te he oído hablar mucho del Perito Moreno.
El Perito Moreno, qué experiencia, qué maravilla.
Ya te digo.
Bueno, vamos a meternos antes a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que alude a creer algo o a alguien firmemente, es decir, que se lo cree a pies juntillas.
Además que no hay ningún tipo de discusión. Bueno, pues no tiene un origen demasiado claro, hay que decirlo, y son dos hipótesis sobre la supuesta procedencia debido a que no hay ninguna referencia exacta que lo indique a ciencia cierta. Pero bueno, por un lado, hay quienes aseguran que proviene de la postura de Firmes en la que se colocan los dos pies en paralelo y muy juntos. Ah. Y esto, evidentemente, se otorga a la expresión el significado de firmeza, consistencia, seguridad a la hora de creer en algo, bueno, o no creer en algo,
sí,
claro.
Sí, bueno, por otra parte se dice que proviene de un antiguo juego infantil.
Sí, exactamente, por eso te digo que en este sentido, en este caso, se debía saltar con los pies juntos y los ojos tapados por una venda, y donde se seguía pues las instrucciones de un compañero quien iba indicando pues un poco qué se tenía que hacer para ir saltando con los pies juntos de un recuadro a otro que estaban pintados en el suelo.
Efectivamente.
Eso me recuerda a un juego infantil antiguo, pero no era exactamente esto. Bueno, de ahí que ese acto de tener los pies juntos y creer ciegamente en lo que decía el compañero de juego pudiera ser casi con la mayor probabilidad de dónde procede la expresión a pies juntillas.
Bueno, pues me parece una expresión muy lógica, muy interesante, muy divertida eso de a pies juntillas. Y como decimos, vamos a hablar hoy sobre una zona del mundo que tiene grandes lazos históricos y culturales con España, como es Latinoamérica.
La verdad es que nos encanta Latinoamérica, todos los países que de habla hispana del continente americano, que tantas alegrías nos han dado a lo largo del tiempo, y culturalmente, por supuesto, allí tenemos mitos, misterios muy arraigados, y vamos a hablar de algunos de ellos.
Pues empezamos a recorrer ya esta tierra maravillosa y mágica.
No sé qué tienen las flores,
llorona. Vamos a hablar de un misterio que es una tradición de gran calado en México y en muchas partes del mundo, la llorona.
A mí se me ponen los pelos de punta cuando escucho a Chavela Vargas.
Desde luego.
Yo no sé, no es que lo escuche mucho, pero fíjate, es que la oyes y es que te sí. vienes, no sé, me encanta. Sí. Bueno, pues al dar la medianoche se escucha en el corazón de México un grito pavoroso que viene repitiéndose, fíjate tú, desde hace más de 4 siglos, Rosa.
Caramba.
Bueno, esta voz lúgubre, desgarrada, es la de una mujer que se lamenta diciendo continuamente: ¡ay, mis hijos, mis pobrecitos hijos, mis desdichados hijos! Y así continuamente, y se supone que para toda la eternidad. Muchos dicen que se trata de la llorona que anda errante por las noches lamentando su tristeza con la ropa rasgada y manchada de sangre por completo.
Bueno, es una historia tremenda, pero ¿qué cuenta la leyenda sobre esta mujer desesperada, José?
Bueno, pues sí, porque eso mucha gente no lo sabe. Bueno, pues se trata de, o se dice que era doña Luisa de Olveros y era una bella mujer de los primeros años de la colonia española del siglo XVI. Bueno, pues era descendiente de indígena y español, era mezcla. Había sido seducida por el capitán Nuño de Montes Claros, tenía 2 hijos de este caballero tan apuesto. Claro, cuando Luisa, cada vez más olvidada y apartada por su amante, decidió ir a rondar una noche por la gran mansión de los Montes Claros, allí le llegaron los rumores de una fiesta en la que Nuño celebraba su matrimonio, fíjate tú, con una rica dama de la nobleza.
Anda,
vamos,
mira,
que la había dejado completamente apartada.
Mira qué lista.
Claro, como pudo, se coló en el lugar y pudo hablar con su amante. Él dijo que no quería volver a saber nada de ella y este terrible rechazo le hizo comprender que por su sangre indígena nunca sería considerada una mujer digna de Nuño.
Pobre.
Rasgó sus vestiduras, Rosa, y llorando a lágrima viva, llegó donde estaban sus hijos, muy pequeños todavía, todo hay que decirlo, y les clavó a ambos un pequeño puñal que le había regalado su amante.
Caramba.
Luego, llena de sangre, aquí no acaba todo, se puso a recorrer las calles de la ciudad gritando como una posesa hasta que fue detenida, por supuesto. Al poco tiempo, fue condenada a morir en la horca. Desde el momento de su ajusticiamiento, se comenzaron a oír estos lamentos en la noche que nunca acaban, Rosa. Hay quien dice que ella es el símbolo mismo de la raza vencida durante la conquista de América.
Bueno, pues es una leyenda, caramba, que no deja indiferente a nadie.
Vaya,
¿eh?
Ya te digo.
Qué tremendo. Tremenda. Cambiamos de país, nos vamos a Colombia. Y es que en estas tierras vive una mujer, pero no es una mujer cualquiera, se trata de la temible Patasola.
Patasola, Rosa, es una mujer monstruosa que se caracteriza porque tiene, claro, una sola pata, una sola pierna,
¿sí?,
que como se dice allí, que termina en forma de pezuña. Bueno, su aspecto es aterrador, imagínate, cabellera enmarañada, pequeños ojos de tigresa, boca grande y colmillos enormes, vamos, un cuadro. Bueno, en realidad es como un vampiro feroz que con gran apetito de carne y sangre humana pues es capaz de atacar y devorar la carne o chupar la sangre a sus víctimas.
¿Y qué leyenda se cuenta en torno a este personaje tan peligroso por lo que parece?
Sí, bueno, pues se dice que todo se debe a una traición amorosa, un poco parecido a la Llorona. Bueno, una mujer muy bella estaba casada con un campesino muy trabajador que siempre estaba vendiendo las cosechas de su patrón. Bueno, esto es al contrario, te lo voy a decir. Cuando el marido no estaba, pues fíjate, el patrón andaba detrás de la mujer y ella aceptaba piropos y regalos suyos. Bueno, si todo hubiera quedado ahí, no hubiera pasado nada. Bueno, los vecinos se enteraron y le contaron todo al esposo.
Claro.
Al día siguiente hizo como que se iba a vender, a trabajar, pero se escondió cerca de la casa. Entró de golpe y encontró a los 2 amantes abrazados en la cama.
Tela.
Sacó su machete loco de furia, se arrojó sobre ellos, le cortó la cabeza al patrón de un cuajo, así de cuajo. La mujer quiso huir, pero el marido, que estaba todavía ciego de ira, la agarró y le cortó una de las piernas. Luego prendió fuego al rancho y se llevó a sus hijos fuera del pueblo.
Madre mía, qué historia.
Bueno, pues Rosa, desde entonces muchas personas aseguran haber visto su alma saltando con una sola pata o pierna por sierras, cañadas y caminos, soltando sangre y gritando de dolor. Fíjate, y a veces se aparece a los hombres, los enamora, se los lleva al bosque y allí se transforma de mujer bella a un horrible monstruo con ojos de fuego y dientes de felino. Como he dicho, le chupa la sangre, tritura los huesos con sus colmillos y para luego desaparecer en una espesa niebla hasta que vuelve a por su nueva víctima.
Allí no se andan con chiquitas, ¿eh?
No se anda. Yo digo que Latinoamérica es que es muy...
Allí todo lo hacen a lo grande.
Exagerada.
Qué barbaridad. Bueno, nos marchamos a Argentina.
Cansado de llamarte... Con mi alma destrozada.
Porque hay una leyenda que por el nombre no me da muy buena espina, pero que es muy conocida en ese país tan maravilloso que es el diablo del jardín.
Bueno, tampoco está tan mal. Bueno, en los años 70 estuvo ubicada una estatua de un demonio en la calle Almafuerte de Paraná.
Ya empezamos con los demonios.
De Paraná. Bueno, tenía una mirada estremecedora, penetrante, parecía que observaba a todos cuando pasaban.
¿Sí?
La leyenda cuenta que un hombre le había prometido al demonio que si sacaba el premio de una lotería, le daría su alma y construiría una escultura para que todos pudieran venerarla.
¿Mm?
La historia afirma, claro, que el demonio cumplió su parte y que el hombre no tardó en poner manos a la obra con su ofrenda. Vamos, que le tocó la lotería.
Sí.
Hizo la estatua. Sin embargo, dicen que poco tiempo después el ganador del juego de azar murió de una manera brusca, ya que su último aliento se asoció a un terrible grito de sufrimiento que se escuchó por todo el barrio. De hecho, se piensa que el alma de aquella persona quedó atrapada en dicha escultura, vamos, que se convirtió en la estatua que podía verse allí, en el diablo de jardín.
Espeluznante.
Ya te digo, luego la quitaron, pero estuvo hasta mucho tiempo allí.
Estuvo tiempo, qué barbaridad. Mm. Bueno, acabamos por ahora con Latinoamérica. Porque hay una leyenda que se repite en muchos países de esta zona y es la del fraile o cura sin cabeza.
Sí, bueno, cuenta la leyenda que por las noches aparece de la nada el fantasma de un monje vestido con el hábito de su orden, pero con la particularidad de que no tiene cabeza, por lo que causa terror y pánico entre la gente.
Normal.
Vaya. Algunas versiones de la leyenda del sacerdote sin cabeza coinciden en que el personaje se trataba de un sacerdote que fue injustamente decapitado por sus enemigos, tras lo cual su fantasma pues se aparece deambulando por las noches, ya sea por las calles, ermitas, iglesias u otros recintos religiosos, buscando desolado su cabeza, espantando a todos los pecadores o como mudo testigo que reclama justicia por su muerte.
Bueno, tremenda leyenda esta y todas las de Latinoamérica.
Ya te digo,
¿eh?
Y muchas más que tiene. Nada que no hay leyendas en Latinoamérica y
pues
países.
Pues volveremos, aunque me parecen terribles, ¿eh? Qué barbaridad.
Bueno, iremos a una cosa más amable.
Hay de todo. Sí. Bueno, vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a hablar de un caso que tiene que ver con los misteriosos ataúdes movedizos de la isla Barbados de comienzos del siglo XIX.
Anda que no tiene una visita a las islas Barbados.
Pues
ay,
sí.
Mira, yo me gustaría también, mira. Pues en este siglo, en el XIX, los Walrond, rica familia de plantadores, mandaron a excavar, fíjate, un panteón de roca en Christ Church, en la isla Barbados. Bueno, la tumba quedó sellada por una gran puerta de mármol que convirtió el mausoleo pues en una auténtica fortaleza. ¿Qué pasa? Que en 1807 se enterró allí a una familiar, Thomasina o Thomasina Goddard. Un año más tarde, el panteón pasó a pertenecer al matrimonio Chase, vamos, que dejó de pertenecer a la primera familia.
¿Sí?
También ricos plantadores con muchos esclavos. Lo compró para enterrar a sus hijas en 1808 y 1812. Pues al abrirlo ese mismo año para enterrar al padre, que era Thomas Chase, los ataúdes de plomo de las hijas estaban colocados de pie y al revés. Vamos, el panteón no había sido abierto desde fuera. En 1816 se volvió a abrir para enterrar a un pariente. Otra vez los ataúdes habían cambiado de posición y todo estaba completamente desordenado.
¡Qué barbaridad!
El de Thomas, que solo se movía por 8 hombres, Rosa, estaba de pie apoyado contra la pared de la cripta. Fíjate tú, como 8 hombres. Lo tenía que... 8 semanas después hubo un nuevo entierro. La fama del sepulcro se había extendido tanto por la isla,
claro,
que mucha gente fue a ver el funeral. De nuevo, todos los ataúdes habían sido movidos de nuevo.
Pero incluso el gobernador de Barbados se ocupó del asunto, inspeccionó la colocación de los ataúdes.
Eso.
Hizo poner varios sellos en la puerta de mármol.
Pues así es. Pues al año siguiente se volvió a abrir, los sellos estaban intactos y los ataúdes de nuevo cambiados de lugar.
¡Qué barbaridad!
Solo el pequeño ataúd de madera de la señora Goddard, que fue Thomasina Goddard, la primera enterrada de la otra familia, estaba en su rincón de siempre. Como nadie podía haber sido sin tocar los sellos, Arthur Conan Doyle, el famoso escritor, aseguró que eran fuerzas sobrenaturales las que lo causaban por ser los ataúdes hechos de plomo y retrasar la descomposición de los cuerpos. Y también decía que el de Thomas Chase y una de las hijas, si hubiera suicidado, podía desencadenar estas fuerzas del más allá. El caso es que el movimiento continuo de los ataúdes causó tanto revuelo en la isla Barbados que se sacaron todos 150 años más tarde y nunca se volvió a llenar. Yo, mi teoría es que fue la primera enterrada de la otra familia, Thomasina Goddard,
sí,
la que hacía todos esos cambios.
Qué barbaridad. Bueno, tremendo misterio de la historia, como siempre hacemos.
Y real, misterio real.
¡Qué barbaridad! Bueno, José Talavera, gracias por contarnos todos estos misterios tan interesantes y por llevarnos hoy a Latinoamérica para conocer sus leyendas más importantes.
Pues ya sabes que estamos en Instagram, en @josetalaveravisual y @leyendascope.
Hasta la semana que viene, José Talavera.
Un beso súper fuerte.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahora, como siempre, en la noche de COPE, llega el momento de repasar el cine con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, pues vamos a conocer los estrenos de la semana. ¿Qué te parece?
Pues mira, vienen muy variaditos.
Están como el tiempo, ¿no?
Sí, eso que es nublado, ¿no?
Más o menos.
Sí, bueno, hay de todo. De hecho, la primera película es más bien soleada.
Ay, bueno, pues mira, la primera película escogida por Juan trata de un vestido, ¿no?, que se convierte en el objetivo de los ahorros de toda una vida. Y esta película se titula El viaje a París de la señora Harris.
Quiero comprar un vestido de 500 libras.
Se ha confundido de lugar.
He ahorrado cada penique de lo que gané limpiando.
Usted no es nadie. Es invisible.
Es alguien que sueña con el vestido más bello del mundo.
Pues mira, Juan, que la protagonista se empeñe en comprar un vestido que escapa a sus posibilidades de lucimiento social solo por darse el gusto, a mí esto ya me gusta.
Pues sí, es, mira, la verdad es que el origen de esta película es una novela de Paul Gallico que tuvo tanto éxito en su momento, en los años 50, que hizo más novelas sobre esta señora. Esta novela en concreto ya tuvo en el 92 una versión con Angela Lansbury.
Mm.
Y aquí, que lo protagoniza Leslie Manville, es una mujer que limpia casas en Londres,
¿sí?,
que lleva años esperando que su marido vuelva de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el año 57, imagínate tú cuando acabó la guerra, pero no ha tenido noticias de él, hasta que le llega una carta que le comunican que su marido definitivamente está muerto.
Ya, vaya.
Bueno, entonces ella está muy triste y tal. En una de las casas donde limpia, descubre un vestido de Dior de la dueña que tiene la boda de su hijo y que es una señora rica. Y se enamora y dice, el sueño de mi vida sería...
tener este vestido.
No, este, un vestido de Dior.
Efectivamente.
¿No? Y entonces hace de todo para conseguir dinero, hay apuestas, tal. Bueno, eso no lo voy a contar. Hay una serie de giros maravillosos que hace que al final la señora se coja un vuelo a París y se presente en Dior a comprar un vestido. Y a partir de ahí pasan muchas cosas.
¿Pero consigue ahorrar para comprarse un vestido de Dior?
Lo consigue, pero pasan muchas cosas. Bueno, yo no te digo más que va a dar la vuelta a la empresa, a Christian Dior.
Anda, qué bueno.
Sale Christian Dior en la película, el triunfo de los pobres, la bondad de la gente, la solidaridad. Hay unos secundarios maravillosos y luego están los malos, o las malas en este caso, ambientada en época, y luego con ahí unos desfiles de vestuario de Christian Dior maravillosos.
Qué esto es como un cuento de Navidad, pero que gira en torno a un vestido.
O sus romances, bueno, es estupenda.
Pues sí, lo mejor de esta película es que legitima el placer de darse un capricho porque sí.
De hecho, la película trata de los sueños. Y ya estoy contando demasiadas cosas.
Bueno, muy bien, muy bien. Esta otra película no tiene nada que ver porque va sobre la crisis climática y la utilización de pesticidas. Es Goliat.
La tetracina, una sustancia totalmente inofensiva según su fabricante, pero que la OMS clasifica como cancerígena.
Esto podría resolverse con un acuerdo.
Voy a defender el caso hasta el final.
Bueno, cuando pequeños trabajadores se enfrentan a grandes compañías, algo así lo vimos en Erin Brockovich,
sí,
efectivamente.
Y mucho más recientemente, otra película muy buena que se llamaba Aguas Oscuras, con Mark Ruffalo, pues trataba de lo mismo. En este caso, es una mujer pues que su pareja muere de una especie de cáncer, según ella, provocado por la tetracina, que es un componente que hay en los pesticidas. Y deciden denunciar a la empresa que fabrica esos pesticidas, que es una multinacional. ¿De qué trata la película realmente? De los lobbies. Porque detrás de todo hay un lobby que es el que trata de convencer a políticos, a empresarios, a científicos, de que la tetracina es muy buena.
Ya.
Lo malo muy malo, lo bueno muy bueno, pero habla de cosas reales que todos podemos reconocer, y me parece muy interesante y los franceses saben hacer esto muy bien.
Bueno, y la nueva película de Carlos Bermud se titula Mantícora.
Modelo criaturas con el ordenador. Monstruos, bestias, bichos raros, todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas.
No modelas personas.
Las personas me parecen lo más difícil del mundo.
Bueno, pues esta es la historia de un monstruo con rostro humano o de alguien al que la sociedad consideramos un monstruo por su forma de ser. Lo he dicho finamente.
Sí. A ver, yo te voy a decir una cosa. Tanto el tráiler como la sinopsis oficial ocultan el verdadero tema de la película, que en general me parece bien. Pero, hombre, a la gente hay que saber un poquito, decirle lo que va a ver. Esta es una película sobre un pederasta, que no está tratado como un villano, sino como un hombre que es un enfermo, que es víctima de su propia enfermedad y que tiene conciencia y está desgarrado por lo que hace. Y luego hay más cosas. Hay una mujer que lleva toda la vida dedicada a cuidar a su padre enfermo y que va a ser una persona muy importante en la vida de este señor.
Una historia de amor y rocambolesca, ¿no?
Sí, bueno, muy rocambolesca. Hay que decir que no hay ninguna escena desagradable en la película, ¿vale? O sea, no te muestran nada. Las cosas las vas deduciendo, la pederastia la vas deduciendo, pero en ese sentido es una película muy elegante, con mucho estilo. Hombre, Carlos Bermúdez es un director muy de autor, y es una película que también está nominada a los Goya como mejor dirección, mejor guión, actor, actriz revelación, es decir, no es una película cualquiera, pero el espectador, o mejor dicho, el oyente, tiene que saber a lo que se va a enfrentar en esta película.
Y fíjate, yo tengo la sensación de que el público está perdiendo cada vez más la capacidad de acercarse a personajes con los que no estamos de acuerdo, ¿no? No sé, a mí me pasa. A mí, al menos, sí. Consumir cierto tipo de cine, entiendo que a veces tiene cabida lo grotesco y lo desagradable, pero a mí no me gusta.
Bueno, pero lo interesante de esta película es que intenta entender las oscuridades del personaje. Es un personaje que está todo el día solo delante de un ordenador, que diseñando cosas, no tiene vida social, tiene un problema afectivo, habla de sus padres y te das cuenta que sus padres no le quisieron mucho. Es decir, no se trata de justificar su conducta, pero sí de entender que él también es víctima de una historia que le ha convertido en un monstruo.
Está claro. Bueno, pues estas son las propuestas de la semana, profe. Vamos a ponerles nota.
Vamos allá.
Empezamos por El viaje a París de la señora Harris.
Bueno, no menos de un 8.
Por supuesto, solamente por los vestidos merece la pena. Goliat.
Un 7,5.
7,5. ¿Y Mantícora?
Un 6,5.
6,5. Bueno, no está mal.
Bueno, no está tan mal, efectivamente.
Bueno, pues querido Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones. Y tú y yo nos vemos
en el cine. Adiós, hasta Juan. La semana que viene.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Estoy pensando en entonces, en la noche de anoche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día, me pierdo en tu risa. Despacio, deprisa, me desperté mirando nuestra.
Bueno, hay mucha gente que se pierde mirando el móvil. De hecho, te contábamos antes que un chaval se cayó por un agujero mientras iba mirando el móvil y una pila de cajas le salvó la vida de milagro. Esto ocurrió en un almacén, que las cajas amontonadas amortiguaron el golpe.
Sí, pero que daño también le hizo, seguro.
Hombre, claro, efectivamente, es que son percances tontos que al final te haces daño por ir precisamente mirando el móvil y por hacer un uso indebido, que es de lo que estamos hablando esta noche, de esos usos que te molestan del móvil.
Exacto, y de las cajas, ¿quién habla? ¿Hay alguna que esté sana? ¿Están todas rotas? ¿Qué ha pasado?
Hay algunos percances que pueden desgraciarnos si bien, como por ejemplo el de las casas, o como también, por ejemplo, este.
Pues en mi caso no fue a mí a quien le pasó el descuido, pero fui el culpable. Me estaba escribiendo mi mujer que venía para casa, que ya había terminado una gestión que estaba haciendo, cuando le escribí, oye, pero no andes con el móvil en la mano. En ese momento se torció un tobillo con el bordillo que iba a cruzar y tuvo un esguince durante 15 días.
Uh-huh. O qué daño. Oye, es que no hemos contado, una cosa es que vayas mirando el móvil y otra cosa ya es que vayas mandando mensajes.
Ah, sí, por supuesto. ¿Eh? Yo los dicto.
Y la gente que te habla y va mandando mensajes y tú dices, es que ¿qué hago? Yo me quedo bloqueado porque no sé si contestar
su
mensaje.
Sí, eso es verdad.
Si está hablando conmigo, es que es una vergüenza. ¿Y qué te parece, Rosa, la gente esta joven escribe con el dedo gordo, con los dos dedos gordos? Y yo mi dedo gordo escribo y tapo toda la pantalla. Tengo un dedo...
Que parecen salchichas.
Pero de las gordas.
La gente, o sea, de la salchicha polaca.
Tiene una maña escribiendo mensajes que yo alucino. alucino, ¿eh?
Yo el índice de toda la vida, y no te muevas de ahí. Con el índice voy dando.
Mm-hmm. Y te tomas tu tiempo.
Y con
también,
las gafas, ¿eh?, a la altura de la punta de la nariz.
Efectivamente.
Bueno, seguimos escuchando esos usos que a ti te molestan. Por ejemplo, ¿quién usa el móvil en la iglesia?
Vamos a ver, a mí lo que me fastidia en los móviles es en la iglesia. Normalmente, a la hora que yo voy, somos todos personas mayores, nos volvemos más torpes con la edad que tenemos. Entonces, la gente mete el móvil en el bolso y empieza a sonar el móvil, y entre que abres el bolso te pones nerviosa y llevas encima el móvil a todo meter, porque ya somos mayores, somos un poquito sordos. Te puedes imaginar el sacerdote ahí esperando a ver qué pasa si la señora atina a apagar el móvil, salirse de la iglesia. Antiguamente había otra iglesia que decía, para hablar con Dios no necesitas el móvil, pues dejarlo en casa y si no ponerlo en modo avión.
Y lo peor es la mirada de todo el mundo al lado.
Mi madre no se lo lleva, sí, sí, por eso, por el apuro que puede pasar si claro, le suena el móvil, y le digo, ponlo modo avión, pero luego, claro, se le olvida quitar el modo avión y no hay forma de hablar con ella.
Perdonadme, ya que hablamos de móvil, ¿el modo avión qué es? O sea, ponlo en silencio, ¿no? ¿No es lo mismo?
No, con el modo avión no te entran llamadas.
Ah, no te entran,
claro,
llamadas.
Claro, no te entran llamadas.
No creas interferencias.
Eso es.
Ah, vale.
Bueno, otro lugar donde no deberíamos usar el móvil, no solo en los aviones, no solo en la iglesia, también en los hospitales.
A mí me repatea, pero es que me repatea, que una persona se ponga con el móvil en la consulta de un médico, en la sala de espera. Sin ir más lejos, la semana pasada fui con mi hijo y la verdad es que había ahí un señor con su traje, su corbata, y estaba hablando con otro señor por el móvil. Bueno, le estaba contando, pues esto lo tenemos que hacer así, sí, hay que mandar esto así porque tal. Y bueno, en un momento arregló allí todos los planes de trabajo. A ver, por favor, estamos en una consulta. Es que creo que hoy ya estamos demasiado movilizados. Es increíble, vas por la calle, la gente con el móvil, tienes que ir esquivando porque te topan, literalmente te topan. Es increíble.
Es verdad. Y lo peor de todo, ¿sabes lo que es? El uso del móvil en los restaurantes. Ahora se ha puesto muy de moda hacer fotitos a los platos. El otro día me comí una chufla de espaguetis carbonara fríos. Vamos a ver, tú puedes hacer una foto a un plato exótico, una cosa muy rara, pular.
Una preparación.
Sí, una preparación. Pero no espaguetis carbonara, macho, que los hace cualquiera en casa. Pues me dice, espérate un momento. Cuando terminó la foto, le dije al camarero, ¿te importa recalentarlos, por favor?
Sí, no, era un polo eso.
Media hora, de verdad.
Yo creo que la conclusión que tenemos que sacar esta noche es que, por favor, vamos a intentar usar el móvil con sentido común. Uh-huh. Ahora llegan las fiestas navideñas. Vamos
y por
a
favor,
los
sí.
Móviles a un lado.
Exacto. Y si felicitas la Navidad, Rosa, felicítala con una frase tuya, no con una cosa así que envías a muchos, que la copia. Eso
sois
no.
El mejor equipo de waterpolo y lo reenvías.
Exacto. Yo no sé nadar. Voy con manguitos, tonto. No me felicites como equipo de waterpolo.
Bueno, vamos a tomar buena nota de todo lo que estamos contando esta noche y, sobre todo, muy agradecidos a los oyentes por los mensajes. Nosotros nos vamos, pero seguimos muy pendientes de todo lo que nos quieras contar en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Facebook, La Noche de Rosa Rosado. Twitter, @lanoche_rosado. Y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Bueno, hoy han venido a vernos los secretos porque terminan gira en cuestión de días y bueno, pues querían que no faltásemos el próximo 23 de diciembre a ese concierto fin de gira que darán en el Wisin de Madrid. Y precisamente con ellos terminamos. Si te has perdido la entrevista o cualquier otro momento del programa, recuerda que lo puedes escuchar a través de cope.es y a través de las diferentes redes sociales del programa. Así que con los secretos, Álvaro Sáez, decimos hasta luego, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, hasta el próximo viernes.
Eso es. Roberto Alcaraz, buenas noches y buen fin de semana.
Muchas gracias, Rosita. Un besito fuerte. Se me sigue haciendo corto el programa. Yo lo dejo caer por si, yo qué sé. Es que de verdad, esto no. Estaba empezando a entrar en calor.
Está para encerrar, Rosa, está para encerrar.
Pues sí. Enciérrame desde con luego. El móvil.
Bueno, eso es porque lo pasamos bien, Roberto, gracias a ti.
Un besito, guapa.
Bueno, agradecida también a Marcote por estar con nosotros en la técnica, también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y con vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
De tus ojos y te he cantado al son de acordes autoinventados.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.